Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada los dinosaurios y todos los misterios que surgen de su extinción fueron los protagonistas en nuestro programa. Esta semana llegamos con temas muy espaciales. ¿Quieres saber más? Entonces no te lo pierdas. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos despegamos con Space Apps, el evento que tuvo lugar en Zaragoza el pasado 23 y 24 de abril y en el que la NASA buscó las mejores ideas por tercer año consecutivo. Miscellaneous resuelve dudas como qué mecanismos intervienen en el efecto placebo y qué es esto. Y en busca de vuelo 19 hablamos de unas lámparas callejeras que funcionan con algas. Todo esto y mucho más. ¡Comenzamos! Para comenzar, os ponemos al día con el boletín informativo de la mano de Javier Alcaine y Alba Romero.
Fiesta de los ingenieros técnicos industriales en el Paraninfo. El aula magna del Paraninfo acogió ayer el colectivo profesional de ingenieros técnicos industriales con motivo de su fiesta patronal.
Los ingenieros que han cumplido 25 y 50 años de profesión recibieron un reconocimiento y la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España nombró socio de honor al anterior rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el director del Instituto Geológico y Minero de España, Jorge Fibis, han firmado esta mañana el convenio para la creación de una unidad asociada en Ciencias de la Tierra.
Formarán parte del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad y la Unidad del IGME en Zaragoza. Esta colaboración reforzará su posición y permitirá que ambas instituciones puedan concurrir de forma más sólida a las diferentes convocatorias de proyectos europeos de investigación. Los investigadores de cada una de las instituciones podrán ser considerados como personal propio por ambas partes.
La Facultad de Veterinaria celebra mañana su patrón. El acto académico, presidido por el rector y el consejero de Sanidad, se celebrará a partir de las 6 en la Feria de Zaragoza y reunirá a más de 800 personas.
Se entregarán diplomas, becas y libros a 180 estudiantes, futuros egresados de la promoción 2011-2016 del grado en veterinaria y 2012-2016 del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Para los más curiosos llega Misceláneos con Sofía París y Alba Romero.
¿Cuál era el destino de las naves Pioneer?
Esta es la historia paralela de dos naves espaciales. Una, la Pioneer 10, fue lanzada en 1972, la Pioneer 11 un año después. Ahora mismo, ambas deben estar en el espacio profundo, alejadas de la vista de cualquier ingenio humano, aunque sus trayectorias son demasiado fascinantes como para ignorarlas.
Y es que hay algo que ha estado empujando a las dos naves, provocando que aumenten su velocidad. La aceleración es pequeña, menos de un nanómetro por segundo, pero lo suficiente para hacer sacado a la Pioneer 400.000 kilómetros de su trayectoria inicial. La NASA perdió contacto con la Pioneer 11 en 1995, pero todo hace indicar que podría estar sufriendo el mismo proceso que su hermana gemela, y estarían muy fuera de su rumbo en algún lugar del espacio. ¿Y qué causa este desvío? Por el momento nadie lo sabe. ¿Qué mecanismos intervienen en el efecto placebo?
Nadie sabe qué mecanismos intervienen en el efecto placebo, ni siquiera la NASA. Por si no lo sabías, el efecto placebo es una sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento eficaz. Antes de la llegada de los fármacos en el siglo XX, era el arma más potente de la medicina contra la enfermedad. Excremento de cocodrilo, aceite de gusano, sangre de lagarto eran medicinas usadas entre los siglos XVI y XIX. El libro The Powerful Placebo, publicado en 1955, reconoce que el 35% de los pacientes con una amplia variedad de enfermedades podrían ser tratadas solo con placebo. En estudios posteriores se ha visto que pueden funcionar en el 70% e incluso 100% de los casos.
Ni siquiera la NASA ha sabido descubrir los entresijos del efecto placebo. Algunos estudios sobre el dolor sugieren que reduce la ansiedad y facilita la liberación de endorfinas en el cerebro, aunque son hipótesis todavía no confirmadas. ¿Se encontró metano en Marte?
El 20 de julio de 1976, uno de los ingenieros a cargo de las misiones de la NASA al planeta Marte, Gilbert Levin, vio que la Viking que orbitaba el planeta rojo había encontrado emisiones de carbono 14. Estas contenían metano en el suelo del planeta, por lo que la conclusión era muy obvia. Había vida en Marte.
Algo está ingiriendo los nutrientes, los está metabolizando y después los expulsa a la atmósfera en forma de gas mezclado con carbono 14. Sin embargo, la NASA no se atrevió a afirmar con rotundidad el descubrimiento, porque otro instrumento de la Viking, diseñado para identificar moléculas orgánicas consideradas esenciales símbolos de vida, no encontró nada. Así que casi todos los científicos de la NASA decidieron declarar el hallazgo de la Viking un falso positivo. ¿Pero lo era?
Hoy en Planos Paralelos, Javier Alcaine y una servidora hablamos con el responsable de la organización de Space Apps, un gran evento científico que tuvo lugar en el Centro Etopía de Zaragoza el pasado 23 y 24 de abril por tercer año consecutivo. Borja Espejo García nos adentra en estas jornadas tan espaciales.
Space Apps Challenge es un evento en el que la NASA busca las mejores ideas y en el que únicamente es necesario un requisito, tener ganas de aprender y de emprender un nuevo proyecto.
Se celebra simultáneamente en 200 ciudades del mundo, lo que reúne a más de 10.000 participantes a los cuales se les ofrece 36 horas para resolver un problema real propuesto por la NASA. El responsable de la organización en Zaragoza, Borja Espejo, nos cuenta cuáles han sido algunos de los retos resueltos en esta edición.
Venga, a trabajar en ello. Entonces este año, ejemplo, aquí en Zaragoza se resolvió mucho un reto que tiene que ver con la calidad del aire. Pues tenemos que ver que pues una gente que tenga problemas de asma, problemas respiratorios, pues es de interés para ellos saber cómo es la calidad del aire en un determinado momento, incluso que se pueda hacer un modelo de predicción, ¿no? Entonces, pues esta semana cómo va a estar la calidad del aire en esta zona, voy a poder yo estar allí tranquilamente, sino que tengo asma, voy a tener que llevarme algún tipo de medicación. Y ese efecto del aire en concreto se tuvo bastante éxito y la gente se puso a resolverlo. Luego también se resolvió un reto que era de predecir los retrasos de los aviones, cogiendo datos históricos que la NASA tiene, ¿no? Pues de diferentes fuentes, pues se intentaba hacer pues como si fuese predecir el tiempo, pues se intentaba predecir qué avión de qué compañía se iba a retrasar y de esa manera pues tú pues puedes planificar de mejor manera tus viajes.
Los participantes, agrupados en distintos equipos, pueden elegir entre 25 problemas diferentes. El evento busca aplicar la realidad virtual, utilizando los fabulosos recursos visuales de la NASA para proporcionar nuevas experiencias.
Avanzar en la resolución de problemas que, ya sea por falta de visibilidad o complejidad, requieren nuevos enfoques y, sobre todo, cooperación internacional.
De hecho, creé mucho en el espíritu de la autoorganización, ¿no? Que es que la gente va allí e igual pues va con una idea ya preconcebida de casa. Pues, yo voy a resolver este reto que me motiva mucho, que además ya lo he trabajado en la universidad. Y de repente llega allí, pues conoce a alguien igual de vista, se pone a hablar con él y dice, oye, y si en vez de este reto resolvemos este otro.
También se pretende facilitar aplicaciones educativas con las que los estudiantes puedan aprender tanto historia de la astronomía y de la exploración espacial como acerca de las futuras necesidades y conocimiento de los avances científicos y tecnológicos. En definitiva, hacer ver a los ciudadanos que pueden cooperar para que la ciencia progrese.
Un evento que no obliga a tener ningún tipo de requisito, simplemente inquietud y ganas de resolver problemas en un equipo multidisciplinar y en el que una vez resueltos, las soluciones se enviarán a la NASA. Entre las enviadas, una silla preparada para llevarte a un viaje espacial junto con unas gafas de realidad virtual fue el que más gustó.
La NASA se proponía que mandáramos dos o tres proyectos a la fase internacional y ahora serán ellos los jurados de la NASA.
El año que viene se plantean aplicar al evento un rango más amplio de edades, sobre todo a los más jóvenes, intentar llamar la atención al género femenino, ya que siempre es menor y se considera imprescindible.
Llega la sección más misteriosa, en busca del vuelo 19 con Alba Romero y Sofía París.
En busca del vuelo 19. Un equipo de la Universidad de Cambridge hace varios años consiguió modificar genéticamente las partículas que permiten a los bichos de luz y a las bacterias biolumínicas iluminarse. Gracias a ellas trató de crear enzimas lumínicas que se pueden insertar en otros cuerpos. Este proyecto, sin embargo, no llegó nunca a ser exitoso.
ha sido un científico holandés, Dan Rusger, y su equipo quienes han conseguido que esta idea funcione. Mezclando medusas y bacterias luminosas con plantas, consiguen generar una fuente de luz nocturna totalmente natural. Este equipo ya había conseguido crear autopistas interactivas, pero ha sido ahora cuando han logrado que plantas y árboles emitan luz, llegando a iluminar calles enteras de noche.
Y es precisamente este fin el que buscaban, lámparas callejeras que funcionan a base de algas que almacenan energía producida en la fotosíntesis. Su estudio se inspiró en las medusas que producen su propia luz cuando bajan a las profundidades marinas. Estas no tienen panel solar, cuenta de energía ni ninguna batería, sino que lo hacen automáticamente.
El equipo de Rosgar está trabajando ahora en un nuevo proyecto que no implica modificaciones genéticas y consiste en usar hongos biolumínicos para recubrir los árboles con pintura biológica, para que brillen ellos mismos de noche. ¿Llegará el día en el que no necesitemos la electricidad para iluminar las calles por la noche? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin científico, volveremos la semana que viene. Esperamos que os haya gustado este programa tan especial. No olvides pasarte por nuestro Twitter, @clavecie, para conocer más sobre la ciencia. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.
Un equipo de la Universidad de Cambridge hace varios años consiguió modificar genéticamente las partículas que permiten a los bichos de luz y a las bacterias biolumínicas iluminarse. Gracias a ellas trató de crear enzimas lumínicas que se pueden insertar en otros cuerpos. Este proyecto, sin embargo, no llegó nunca a ser exitoso.
Ha sido un científico holandés, Dan Rusger, y su equipo quienes han conseguido que esta idea funcione. Mezclando medusas y bacterias luminosas con plantas, consiguen generar una fuente de luz nocturna totalmente natural. Este equipo ya había conseguido crear autopistas interactivas, pero ha sido ahora cuando han logrado que plantas y árboles emitan luz, llegando a iluminar calles enteras de noche.
Y es precisamente este fin el que buscaban, lámparas callejeras que funcionan a base de algas que almacenan energía producida en la fotosíntesis. Su estudio se inspiró en las medusas que producen su propia luz cuando bajan a las profundidades marinas. Estas no tienen panel solar, cuenta de energía ni ninguna batería, sino que lo hacen automáticamente.
El equipo de Rosgar está trabajando ahora en un nuevo proyecto que no implica modificaciones genéticas y consiste en usar hongos biolumínicos para recubrir los árboles con pintura biológica, para que brillen ellos mismos de noche. ¿Llegará el día en el que no necesitemos la electricidad para iluminar las calles por la noche? Os dejamos con la duda, queridos científicos. Mi momento robado, porque tenía robado.